Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
México no será país socio de la Feria Internacional de Turismo Fitur, todo a pesar de que se había anunciado que sería el protagonista de la próxima edición, que se celebra entre el 22 y el 26 de enero. Este anuncio tiene lugar en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre España y México, después de que el gobierno mexicano no invitara al rey Felipe a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo demás, Estados Unidos asegura que la muerte del líder de Hamas puede ser un punto de inflexión para acelerar las negociaciones hacia un alto al fuego en la Franja de Gaza.
La muerte del líder de Hamas representa un momento de justicia. Tenía en su mano la sangre de estadounidenses, israelíes, palestinos, alemanes y tantos otros. Ayer le dije al primer ministro de Israel que también hiciera de este momento una oportunidad para buscar la paz, para un futuro mejor en Gaza sin Hamas.
Hace unos minutos Hamas ha lanzado un comunicado confirmando no solamente la muerte del máximo líder del grupo terrorista, sino también el de uno de los comandantes de máximo rango, al parecer ambos en el mismo ataque. En este sentido, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha insistido en que Sinwar era el mayor obstáculo en las negociaciones entre Estados Unidos, Qatar y Egipto destinadas a alcanzar un acuerdo entre Hamas e Israel. A partir de las 7 en la linterna analizaremos el origen de este conflicto. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que el servicio peor valorado en España es el servicio del gas, Iván Alonso.
Sí, gas natural y electricidad son de hecho los peor vistos por los ciudadanos según el último panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Cuál es el motivo? Pues claro, los precios, sobre todo en el caso de la luz y el gas. Tampoco sale muy bien parado el sistema de banda ancha fija. Es el servicio con más reclamaciones en nuestro país. En el lado contrario, los servicios de internet, de telefonía móvil, son los mejor valorados. De hecho, 7 de cada 10 clientes aseguran a Competencia que están satisfechos o muy satisfechos con las empresas y los servicios que éstas les prestan.
Y la Federación Española de Fútbol ya tiene fecha para las elecciones a la presidencia. Teresa Vasallo.
Serán el 16 de diciembre de 2024. Además, las elecciones a la Asamblea General, el paso previo para elegir un nuevo presidente de la Federación, serán el 25 de noviembre también de este 2024. En lo estrictamente deportivo, el Real Madrid viaja a Vigo sin ningún canterano para cubrir la baja de Carvajal, aunque sí que viaja con Courtois, que regresa después de superar una dolencia muscular que sufrió contra el Atlético de Madrid. Por otro lado, en primera división hoy a las 9 a la vez Real Valladolid y en segunda división a las 8 y media Córdoba-Cartagena. También esta tarde empiezan los entrenamientos libres de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos. Y en tenis, Paula Badosa y Roberto Bautista avanzan en semifinales en el torneo de Enigma y Amberes, respectivamente.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. 18 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana con nubes pero sin lluvia y con máximas agradables de unos 20 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. Mucho cuidado ahí fuera. El primero de salida en la A4 en Pinto y el segundo de entrada por la A5 en Alcorcón. Dificultades de salida además por la A1 en el circuito del Jarama. A3 Rivas, A4 Butarque, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío, en la M40 en Coslada, ambos sentidos, y Mercamadrid hacia la A42. El Ayuntamiento de la capital lanza su primera campaña de sensibilización sobre la dura realidad que viven las personas sin hogar. La campaña busca generar una reacción empática y erradicar actitudes de rechazo y violencia hacia este colectivo. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
En una época donde el arte y la justicia social entrelazan sus voces, la canción Patria y Vida resuena con fuerza.
Bueno, Patria y Vida trata de cómo seis negros de barrio hicieron una canción y cambiaron la historia de un país.
Esta es la historia de cómo una canción se convierte en un movimiento, en un grito de libertad y en la esperanza de un pueblo.
Que sea el amor y la poesía lo que una a este pueblo.
Es que en Cuba siempre hay miedo.
Ellos son dueños de tu vida, son dueños de tu salario, son dueños menos de lo que hay dentro de tu cabeza, tu voluntad y tu deseo de libertad.
Los niños son del gobierno en Cuba hace mucho tiempo.
Es el chantaje total. Son míos. Voy a hacer de ellos lo que quiera.
Extraño mucho a mi papá. Ya quiero que sea libre.
Seguimos luchando para que no haya más Jade, para que no haya más niños rotos en Cuba.
Parte de la sociedad cubana ya no quiere el lema del régimen de Fidel Castro, patria o muerte. Desea y anhela patria y vida, el lema hecho canción en 2021, cuando un grupo de raperos cubanos, entre ellos Yotuel, reescribieron la historia de su país. Patria y vida, el poder de la música, se llama así el documental dirigido y protagonizado también por la actriz y cantante Beatriz Luengo, que se estrena hoy en nuestro país. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo que comenzó con una idea en lápiz y papel entre tu marido, el cantante cubano Yotuel, y tú, se ha convertido en todo un movimiento mundial. Es increíble, Beatriz, el poder que tiene la música.
Es increíble. Yo creo que si nosotros nos hubiéramos puesto a hacer una historia de ficción sobre lo que una canción puede conseguir, hubiéramos pensado que era exagerado. O sea, solamente viviéndolo es que lo puedes contar, porque es increíble. Dentro de lo bueno y lo malo que te puede dar algo, está patria y vida, ¿no? Porque nos ha dado... Bueno, primero la voluntad de que el pueblo de Cuba por primera vez en 64 años salió a la calle el 11 de julio al grito de patria y vida, que todos los titulares en el mundo dijeran la primera vez que una canción despierta un movimiento social, porque ha habido canciones que han acompañado movimientos sociales, pero es la primera vez en el mundo que a partir de una canción se genera un movimiento de esta magnitud. Ganamos el Grammy a la canción del año, mejor canción urbana, nos recibieron en el Parlamento Europeo, en la Casa Blanca. La letra de esta canción ha quedado inscrita en el Congreso de Estados Unidos para que en el futuro se pueda leer que fue un himno de libertad. Y el miedo, ¿no? Porque a partir de una cosa tan simple como hacer una canción que invita a que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente y darle voz a los que no tienen voz, pues nos vimos en una guerra cibernética, en un miedo, y todo esto cuenta este documental, que yo digo que no sé qué le invita a otros directores a coger una cámara y ponerse a contar una historia, y en mi caso, tristemente, fue el miedo. Alguien nos dijo que nos grabáramos y nos pusimos una cámara nosotros 24 horas y pusimos una cámara a los chicos en Cuba. El cámara, Ángel Otroya, el cámara cubano que grabó a los muchachos, empezó a hacer copia del disco duro en casa de su hermano, y un día entró la seguridad y le rompió todos los discos duros, le rompió la cámara y le metió preso por un mes. Nosotros pedimos su libertad, salió... Llegó a Nicaragua, conseguimos sacarle a Nicaragua, cruzó 5 fronteras con el disco duro y al llegar a Estados Unidos me lo entregó. Cuando yo vi las imágenes en mi ordenador, no pude mirar para otro lado. Dije, esto tiene que contarse en una película que es muy dura, en la premiere el otro día que había compañeros actores y directores y prensa, lloraban a mares porque... No es por nada, pero creo que hay pocas contenidos tan duros como esta película. Es que es tan real, además, está pasando ahora. Ese muchacho rapero que es un padre de familia, un chico bueno, que junto con sus vecinos crearon un movimiento social precioso llamado Movimiento San Isidro. Iban con velas a través de la poesía, el arte, las artes plásticas, el rap, gente joven a la puerta del Ministerio de Cultura pidiendo... que pudieran tener arte independiente, que no tuvieran que pedirle permiso al gobierno para hacer una pintura y venderla o cantar en un escenario y tener que pasarle primero la letra al gobierno para que autorizara lo que iban a cantar, ¿no? De repente pedían ese cambio tan simple y sustancial y empezaron a golpearles fuertísimo y nosotros desde fuera como músicos y artistas pensamos, ostras, es que esto es muy fuerte. Entonces mi chico, que es un luchador de Cuba, siempre con orillas, ha estado hablando y con su carrera en solista de su pueblo, poniendo en foco su gente y que su gente quiere un cambio, que su gente quiere ser libre, pues dijo, vamos a hacer una canción y les damos luz a estos chicos raperos del Movimiento San Isidro. Y todo lo demás es lo que te he contado.
Me cuentas todo esto con lágrimas en los ojos, te emocionas mucho.
Sobre todo porque yo creo que todavía, claro, todavía hay miedo, ¿no? Al final. Tengo dos hijos y Yotuel no tiene miedo, es mucho más valiente.
Como tantos cubanos que se han atrevido a alzar la voz y que, a raíz precisamente de esta canción de Patria y Vida, decidieron pues dejar atrás ese miedo, y miles de ellos se echaron a las calles en las protestas más importantes que se registraron en las últimas décadas. El hilo conductor de este documental, Beatriz, es precisamente tu chico, como dices, tu pareja, Yotuel, al que tenemos en Barcelona. Yotuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Escuchándola a las dos y escuchando a mi tesoro, a Bea, a mi todo, como le digo yo. Dice, que es muy valiente. Ella es más valiente de lo que se imagina.
Bueno, ella dice que el valiente eres tú, yo creo que lo sois los dos, porque no es fácil hacer el documental que habéis sacado adelante, que habéis hecho primero por lo doloroso que es, ¿no? Mostrar esta realidad, la impotencia, me imagino también, de cómo poder hacer algo para cambiar las cosas, que es lo que quiere pues la mayor parte del pueblo cubano, ¿no? Y luego el miedo, que lo ha citado varias veces Beatriz.
Mira, yo le dije, por eso es que es valiente, porque el valiente no es el que no siente miedo, sino el que va con el miedo. Ese es el valiente. Por eso para mí es mucho más valiente que yo. Y en cuanto a lo justo, no hay que tener miedo para hacer lo justo. Mi madre me dice siempre, hijo, no tengas miedo por hacer el bien, porque el día que sientas miedo por hacer el bien, empiezas a hacer el mal. Que fuera de este mundo, si la gente hubiera tenido miedo por hacer el bien, no estuviéramos donde estamos hoy en día. Entonces, yo creo que lo más justo y lo más lindo que tiene la lucha de Cuba es que todo el mundo sabe que es justo. Lo sabes tú, lo sé yo, lo saben todos los oyentes. Ya no es un secreto a voces o algo escondido. Todo el mundo sabe que Cuba merece ser libre. Todo el mundo sabe lo que ocurre en Cuba. Todo el mundo sabe lo duro que es para el cubano emigrar. Todo el mundo sabe que el mundo está lleno de cubanos porque han salido, porque tienen una represión, porque no pueden ser libres, porque no pueden ejercer su voz, porque no pueden tomar decisiones, porque no pueden echar pan de su país, porque no pueden contribuir a prosperar su país. Entonces,
bueno, y porque no tienen un plato de comida caliente tres veces al día, porque no tienen luz en sus casas en muchísimos momentos del día. ¿Son tantas cosas por las que se merecen ser libres?
Además, algo muy, muy importante, y es, todo se lo resume la libertad. Todo se lo resume la libertad. Y por eso hay que luchar. A veces, es lo que decimos, yo ya estamos luchando por gente que ni conocemos. Pero ahí está lo bonito. Ahí está lo lindo. Lo lindo está que no lo hacemos para que nadie nos agradezca nada, sino lo hacemos porque esto nos alimenta el alma y sabemos que estamos haciendo lo justo y lo correcto.
Mira, a mí me llegan mensajes por Instagram cada vez que abro el privado, madres, y me cuentan tantas cosas, no me alcanza la vida para leer tanto, y entonces yo me pongo en ese lugar y digo, Dios mío, es que si yo estuviera allí, me gustaría sentir que hay personas fuera, ¿no?, que al final la humanidad existe, que no hace falta ser cubano para sentir esta historia. De hecho, lo que más feliz me hizo el otro día en la premier y en el Festival de Málaga que estuvimos es ver a mi gente de aquí que de repente no tienen el contexto y se enfrentan a esta realidad, y al final de la película nos dicen cómo podemos ayudar, ¿no? No hay una persona que haya visto esta película que al final no haya ido a sus redes o se haya puesto en contacto con nosotros para decir, quiero ayudar. Y esto me emociona muchísimo. Yo creo que además aquí en España tenemos una hermandad muy bonita somos personas de brazos abiertos, pero sobre todo con la comunidad latina, especialmente Cuba, ¿no? Tenemos ese dicho de más se perdió en Cuba. Entonces yo le digo a Yotuel, qué bonito que hayamos estrenado en España, porque es mi país, y también porque la emoción de ver también las salas llenas, estamos recibiendo todo el tiempo de la distribuidora, están casi las salas llenas, y es porque la gente no quiere que se silencie la voz de los cubanos, sienten que esto es una oportunidad. Fíjate que los documentales nunca van a cines, nuestra distribuidora muy valiente, Bosco Films, nos ha dado la oportunidad, pusieron un link de dónde quieres ver esta película y estamos en 40 ciudades. Las salas casi al 80%. Cuanto más la gente vaya al cine, más nos vamos a mantener y más se va a escuchar la voz del pueblo cubano. Así que, nada, España, estamos...
España es un país increíble. España es un país que a mí desde aquí me ha demostrado lo grande que es España y qué lindo que, como dice Bea, que sobre todo el público español se está solidarizando con esta causa y la está haciendo suya.
Estamos hablando con Yotuel y con Beatriz Luengo de su documental que gira en torno a la canción Patria y Vida, que bueno, ha pasado a la categoría de himno, una canción muy, muy, muy popular, que además dio la vuelta al eslogan castrista de Patria o Muerte, proclamado por Fidel Castro en 1960, y que se convirtió de la noche a la mañana en un canto, como decimos, a la vida y a la libertad. Tuvo un eco popular tan importante que el régimen se revolvió y respondió con una ola de represión.
A partir de la canción de Patria y Vida se hace más fuerte la represión con nosotros.
Van a tratar de desaparecer.
Nos dijeron que teníamos orden de secuestro.
Nos estábamos convirtiendo en los enemigos número uno de la dictadura cubana.
Me partieron la cabeza por aquí.
Y nada, me llevan preso.
Por solamente cantar en una canción.
¿Qué más inhumano que eso?
Michael Osorio es el único músico que está preso por una canción que ha ganado dos Grammys.
Izamos la bandera todavía, la represión,
persecución, detenciones y condenas. De todo esto fuisteis víctimas, los creadores de Patria y Vida. Yotuel.
Sí, ese es el como dice Bea, la otra cara de la moneda, ¿no? Tristemente Michael le echaron una condena de 9 años, a Luis Manuel también de 5 años. Pues nosotros tuvimos orden de secuestro, tenemos orden de secuestro en 4 países, donde el FBI se nos acercó y nos dio protección. Desterraron al Funky de Cuba, a mí también me desterraron, me han prohibido la entrada al país mío completa, por vía hasta que esté la dictadura, por supuesto. Entonces, claro, todo gran beneficio lleva un sacrificio grande y este sacrificio que también asumimos, ¿no?, con la nación. Ilógico, porque nadie te puede echar de tu país o amenazar con que no entra a tu país como si el país le perteneciera a una familia. Estamos hablando de que parece esto el tiempo de la esclavitud de los hacendados cuando eran dueños de los terratenientes y eran esclavos. Es lo que está viviendo hoy en día Cuba. O sea, somos todos esclavos de una familia feudal que se cree dueña de una tierra, que es Cuba. Entonces, por eso es que el mundo entero y por eso es que todos los cubanos libres que estamos fuera de Cuba estamos unidos en función de colaborar nosotros con la música, los youtubers con los youtubers, los que dan charlas con sus charlas, los que hacen blog con sus blogs, los periodistas independientes con su periodismo independiente. Yo creo que esto esta sí es la revolución de Patria y Vida que esperaba el mundo.
Hablabas, Yotuel, de que había una orden de secuestro para vosotros, contra vosotros.
Sí, el FBI se nos acercó y nos dijo que había una orden de secuestro en 4 países de Latinoamérica y que si íbamos a esos países, pues teníamos que informarlos antes para tomar todo tipo de precauciones ellos para que no ocurriera ningún problema.
Claro, citabais el miedo antes, Beatriz. ¿Habéis recibido amenazas cuando habéis hecho este documental?
La verdad, en este momento no, en esta semana. Estoy tranquila porque yo creo que también el documental cuenta lo que ya se ha vivido. Yo creo que el momento cuando salió la canción y todo lo que provocó, pues fue el momento más difícil. Gracias a Dios vivimos en Estados Unidos y tenemos protección 24/7 y yo estoy súper agradecida porque yo no tuve que ponerme en contacto con nadie para que me ayudaran, sino que ellos fueron los que nos contactaron y nos han protegido nosotros como familia. Ten en cuenta además que nosotros no somos políticos ni nada, solo somos unos músicos, una familia, hicimos una canción como cualquier persona puede subir una canción que hable de amor, de esperanza, de cambio y nos vimos en medio de esto. Y digo lo de que no somos políticos porque normalmente cuando una persona es un enemigo de un país o genera un movimiento, pues viene desde un lado más político y entonces los políticos siempre tienen protección. Nosotros no, nosotros solamente teníamos una guitarra, teníamos un beat y de repente esto pasa y se nos agradecimos mucho que se nos acercaran para protegernos. Tenemos protección aquí también nuestra privada y bueno, yo la verdad tengo también la tranquilidad, ¿no?, de que en el documental está Gloria Estefan, Emilio, Celia Cruz, que también ella fue una gran mujer que habló de la libertad de su país. Entonces ha habido otros artistas antes que han alzado la voz igual que nosotros y tengo la sensación de que al final no somos los primeros ni seremos los últimos en hacerlo.
En este documental hay esa doble narrativa, por un lado mostrar la realidad de Cuba, que es la parte dura, y otra muy bonita que es la reivindicación de la música, que tiene algo que decir, el poder de la música como transformador social. Hacía tiempo que una canción no se volvía tan poderosa.
Pues sí, y además hay una cosa que para mí como directora era muy importante, que era ese final feliz que sí tiene la canción, porque nosotros sacamos la canción en contra de las plataformas, o sea, nadie nos apoyó. Hoy en día nosotros que somos compositores para Ricky Martin, Jennifer López, Cristina Aguilera, para todos los artistas más grandes de la industria latina, entendemos cuando llegamos a los estudios que hay compositores con los que nos juntamos y tratamos de hacer algo vanguardista, novedoso, diferente, pero te juntas también con muchos compositores que van atrás del algoritmo, de este acorde con este acorde, esta letra con esta letra. Entonces cuando llegamos con Patria y Vida, que tiene acordes menores, que es una canción reivindicativa, que es una canción con una estructura muy larga, tiene 5 versos, pues nadie nos quiso apoyar y de repente se ha vuelto un viral en plataformas como TikTok, tiene 500 millones el hashtag, que poner Patria y Vida es como poner resiliencia, la gente sube sus vídeos con Patria y Vida, es como una manera de, se ha vuelto un grito de esperanza y también de reivindicación. Entonces yo también hago muchas charlas porque creo que todo el mundo puede generar su propio algoritmo. Al final nosotros no podemos trabajar para un algoritmo ya hecho. Y también me parece muy triste que hay tantas canciones dando mensajes que si bien no restan, no suman, y que nosotros que estamos hablando por los que no tienen voz, estamos mandando un mensaje precioso, que en el siglo pasado John Lennon, Bob Marley hicieron canciones para dar voz a los que no tenían voz y fueron abrazados por la industria. Nosotros de repente nos hemos visto aislados hasta que ganamos el Grammy a la canción del año, artistas gigantes como Bad Bunny, y de repente la industria se giró. Y ahora hay playlists con canciones protesta urbanas para los artistas latinos. Ha provocado, los artistas urbanos se le han quitado el miedo a que de repente pueden hablar de lo que pasa en sus países y pueden reivindicar derechos no adquiridos. Entonces, en ese lado, dentro de la música, hemos conseguido mucho respeto y una apertura para otras canciones de este tipo, ¿no?
Patria y Vida, el poder de la música, así se llama el documental de Beatriz Luengo y Yotuel. Los dos, desde luego, Beatriz, Yotuel, habéis sido muy, muy valientes. Este es un documental que es un canto a la vida y a la libertad. Y la música, que no puede dejar de decir cosas ni de ayudarnos a entender diferentes realidades y contextos. Gracias a los dos, a esta pareja que hoy ha querido estar con nosotros en la tarde de COPE. Suerte con el documental. Gracias, Yotuel.
Gracias
Beatriz.
Ti.
Gracias a ti.
Gracias a ti, bonita.
Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, no nos piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
Siga corriendo la sangre, porque en él pensar diferente. ¿Quién le digo que Cuba es de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo, se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ahí es un 62 haciendo daño.
Con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arri Justiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
En la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma.
Patria y Vida, la canción que como te hemos contado se ha convertido en todo un himno por la libertad. 6:24 de la tarde. Cucarachas.
Cucarachas.
¿Cómo llevamos las cucarachas esta tarde?
Cucarachas y bichos en general. Bichitos que nos dan un poquito de asco, que no podemos con ellos y de repente, fíjate, este sí que da miedito. Además nos manda foto y todo está bien.
Buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues yo vivo en el campo, bueno, vivo en la sierra. Y bajé al garaje y de repente me fijo en el suelo y veo un animalito. ¿Qué animalito era? Un escorpión. Casi me muero. Llevaba una zapatilla un poco gordita, así que sin pensarlo dos veces, le pegué un zapatillazo que, claro, se quedó en el sitio. Luego me encontré a una amiga de mi madre y me dijo, pues suelen ir en parejita. Espero que no, porque desde luego la parejita no ha aparecido. Buenas tardes.
La amiga tampoco le ayudó mucho, ¿eh?
Hombre, un escorpión aquí tú no da. No. Da más bien miedito, ¿no?
Sí, sí,
yo no he visto ninguno.
Yo tampoco, pero qué cosas, ¿eh? Encontrarte.
Ay, sí, no me lo quiero encontrar tampoco, ¿eh?
En casa, a nadie nos gusta que un bichito de este tipo acabe ni en casa ni en ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿eh?
Buenas tardes, gente. A mí el bicho que me da más asco y me repelú son las zaramanquesas. Desde una vez que se me cayó una en la cabeza y empecé yo a chillar, a dar saltos, la zaramanquesa que no se caía de mi cabeza se me puso en el hombro, luego en el brazo, yo chillando, hasta que ya di un fuerte salto y la zaramanquesa cayó al suelo. Pero desde entonces le tengo un repelús y un asco que no puedo con él. Buenas tardes.
Qué experiencia, a mí me caen bien, pero bueno, a mí me pasa algo.
Dicen
así.
Dicen que dan buena suerte.
Y le hago la cruz para siempre al
ceviche. Sí, que no hay que echarla. Si tienes una salamandra o salamarquesa en casa, no la eches, que dan buena suerte.
En casa no, vamos a ver, en el patio la puedo dejar vivir, dentro de casa,
que no hay que echarlas.
Claro, que a ver dónde la pillas, porque la puedes ver en la pared, pero basta que la vayas a coger, se mete no sé dónde
y
desaparece.
No la recuperas. Yo tengo, bueno, no sé, yo creo que es más una lagartija pequeñita, que sale del zócalo de la cocina, por debajo.
Ten cuidado que va creciendo,
¿eh? Ay, ya, no me lo cuentes, a ver si va a ser un lagarto dentro de unos meses.
Ya estás durmiendo y no te digo yo nada,
¿eh? Pero ya lo hemos visto un par de veces y es imposible cazarla. Imposible,
claro,
quitado
del
zócalo de la cocina, se habrá metido por una rendijita que haya, imposible.
Qué listas son. Bueno, marchando una de garrapatas.
Buenas tardes, pues yo lo que realmente odio son las garrapatas. Y en una ocasión de camping en la selva de Irati, en Navarra, un sitio precioso que os recomiendo, durmiendo en la tienda de campaña, precisamente esa noche, que soñaba con garrapatas. Es que es un animal, un bicho que me da mucho asco. Pues al día siguiente, duchándome después de trabajar, me encontré una garrapata. Pero nada, corriendo hay que ir al centro de salud, y en el centro de salud te la quitan sin ningún problema y le hacen una prueba a la garrapata para ver si te ha podido pasar algún virus, sobre todo de la enfermedad de Lyme, que es muy importante detectarla a tiempo. Mucho cuidado con esa enfermedad, ¿eh? Venga, un saludo, buenas tardes.
Uf.
Tampoco son agradables, ¿eh?
No, calla. Sí. Bueno, garrapatas y bichitos que nos caen mal, que nos dan asquete, en el 607-15-0602.
Te escuchamos enseguida en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao fresco a 8,99 euros el kilo. Hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz, pero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La vida nos brinda cada día la oportunidad de empezar de cero, a veces por las buenas y otras por las malas.
Yo desde que me tuve el accidente haciendo snowboard, estaba en la nieve, ya sabía la gravedad, y cuando me desperté en la UCI también sabía que era una lesión medular y que probablemente sería de por vida.
El 28 de diciembre de 2015, Cisco García tiene un gravísimo accidente practicando snowboard que le causa un daño irreparable en la médula. En aquel entonces tenía 33 años, trabajaba como abogado, disfrutaba de un incipiente noviazgo con su novia, con Raquel. Aquel accidente lo cambió todo. Tras el accidente, Cisco pasa 3 meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Aunque los médicos le hablan de la gravedad de su lesión, él se niega a aceptarla. Conserva la esperanza de volver a caminar. Cada tarde baja a rezar a la capilla, reflexionar. Se mantiene optimista, aunque en su proceso de aceptación también aparece el enfado.
Yo bajaba a la capilla enfadado con Dios. Yo allí rezaba, seguía reflexionando y claro, ahí es cuando me llegaban esas reflexiones que eran muy importantes de todo lo bueno que me ha pasado. Que eso no lo, te lo preguntas con lo malo, pero todas las cosas bonitas que me han pasado en la vida, que han sido un montón, también tuve esa suerte, digamos. Por tanto, diría que fue una fase de enfado y ya luego totalmente de abrazarlo de nuevo.
Abrazar la nueva situación, dice. Su vida desde ese momento estaría ligada a una silla de ruedas, así que ¿por qué no aceptarlo cuanto antes? Cambió el snowboard por el tenis en silla de ruedas. Ha sido subcampeón de España en varias ocasiones, lo que le coloca entre los mejores jugadores de tenis en silla de ruedas de nuestro país. Y en este momento se dedica a dar charlas motivacionales. Cisco es un referente dentro y fuera de la pista.
A mí me escribe mucha gente por Instagram, mensajes privados, me cuentan que tienen pues, algún problema determinado y me preguntan que cómo hice yo para superar mi vida en silla. E incluso para llevarla a día de hoy, porque yo creo que mucha gente cree que a mí el día a día me sigue costando. Yo tengo la silla totalmente asimilada y para mí no es ningún problema. Y yo normalmente lo que les digo que yo el primer año, que fue duro la verdad, yo lo que me apoyé fue en Dios, que recé mucho y reflexioné mucho.
Habla de Dios, sí, que siempre ha estado presente en su vida, pero fíjate, se inspira sobre todo en los misioneros.
yo veía en los misioneros gente muy fuerte, gente de coraje, que superaban sus miedos para irse a lugares inhóspitos, muy peligrosos, simplemente por ayudar a los más desfavorecidos del planeta. Y mi conclusión era que si ellos podían hacer eso durante años, yo podía perfectamente vivir en silla de ruedas en Europa. Cada vez está todo más adaptado y el simple hecho de abrir el grifo que salga agua, agua caliente, electricidad. A mí eso me ayudó a decir, oye, que no es para tanto lo que te ha pasado, que hay gente que lleva vida mucho más dura, si pueden, tú puedes también.
Al conocer la labor de los misioneros, entiende lo importante que es la jornada del Domum, que se celebra este domingo. Un día en el que se recauda dinero para enviar a aquellos rincones del mundo donde ellos, donde los misioneros, realizan su labor evangelizadora y de ayuda social. Una jornada con la que ya colaboraba de pequeño.
Yo desde pequeño en mi colegio pues teníamos la hucha, que yo recuerdo que antiguamente era una hucha amarilla, y íbamos pidiendo para el Domum. Nos hacía como a los niños mucha ilusión poder aportar ese granito de arena. De hecho, yo siempre cuento que a mí la primera vez que a mí me roban es con, a lo mejor yo tendría 8 o 9 años, el hucha del Domum. Además me acuerdo perfectamente el punto de la calle exactamente y que me fui llorando allí.
Ahora ayuda de otra manera, dando visibilidad al trabajo que hacen misioneros como Monseñor Juan José Aguirre en la República Centroafricana, un país azotado por las guerrillas.
Yo lo que más admiro es esa valentía, es decir, él vive en una zona en la que simplemente ser cristiano te juega la vida. Yo creo que este año fue entre julio y agosto, degollaron a 200 personas en la zona, es decir, que está en un sitio que se está jugando la vida literalmente, que en cualquier momento pueden llegar a la puerta y matarlo, y encima él verá cómo matan a mucha gente de su pueblo. A mí me impresiona mucho que cuando le dicen, oye, ¿por qué no te vuelves? Él dice que se queda contando las lágrimas de su pueblo.
Entendimos de un golpe la vida, aprendimos de un salto mortal, hoy tu boca se enreda en la mía y mi cuerpo es tu.
Pues precisamente esta canción Vanessa Martín se la dedica a él, se la dedica a Cisco García, cuyo testimonio resuena más allá del deporte. Su accidente pudo haberlo sumido en la desesperación, pero eligió un camino diferente, el de la aceptación, la resiliencia y el compromiso con una vida que no se mide por la movilidad de las piernas, sino por la resistencia y la fuerza del corazón. Al igual que los misioneros a quienes tanto admira, su vida es un ejemplo de entrega, no a una causa perdida, sino a una lucha cotidiana. Porque la valentía no siempre se ve en grandes gestos heroicos, sino en la capacidad de transformar el dolor en acción y el desafío en propósito. Seis y 37 minutos de la tarde, estamos ya en la recta final de este programa en este viernes. Esta mañana, hacía tiempo que no lo hacía, pero esta mañana le he dedicado unos minutillos a mirar, porque no tenía ni idea realmente de la cantidad de cosas que tengo guardadas en la nube. Y me he dado cuenta que tengo, lo he anotado, más de 8.800 fotos. Todos mis contactos, por supuesto. Y algo que no recordaba, casi 40 contraseñas guardadas también. De los 200 gigas que tengo, todo esto me ocupa casi 89. Vamos a hablar de la nube, de esa nube que la representamos como si estuviese en el cielo, pero bueno, es solo una representación de los millones de servidores que se encargan de guardar nuestros datos. Unos servidores que tienen ubicaciones específicas y no precisamente pequeñas. Para que te hagas una idea de la cantidad de terreno que necesitan, te voy a poner un ejemplo. El centro de datos más importante de Apple se encuentra en Maiden, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y ocupa 46.000 metros cuadrados, algo equivalente a 6 campos de fútbol. En España hay cerca de unos 100 data centers o centros de datos, 36 están en Madrid, 11 en Cataluña, y sorprende que la tercera región donde más hay es Aragón, con 5, entre ellos centros de datos de Amazon y también de Microsoft. Y la tendencia es al alza. Desde 2022 se han inaugurado 25 centros y 10 en este año 2024. Pero si te paras a pensarlo, guardamos nuestros datos, fotos privadas, documentos, contactos en las máquinas de otros. Es como guardar tus recuerdos, tus datos más privados en la casa de una persona que no conoces. Estela Luna de María es CEO de Pentaquark Consulting y experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, cuando tenemos así un tema de tecnología, nos gusta siempre hablar con Estela para que nos explique todo. Y en este caso, la primera pregunta es, Estela, ¿qué es esto exactamente de la nube?
Sí, pues la nube, para entenderlo así en palabras muy sencillas, es un montón de ordenadores conectados entre sí, que están en un sitio donde consumen muchísima energía y hace muchísimo calor, por eso luego se refrigeran con agua. Y entonces en esos ordenadores, que son ordenadores muy potentes, por eso se llaman servidores, hay una granja de servidores, hay muchos ordenadores entre sí y están almacenados todos los datos que vamos subiendo a una nube, pero que la nube no existe. O sea, la nube son ordenadores que son servidores, que son ordenadores potentes, que están interconectados en un lugar físico. O sea, que la nube en realidad es como una descripción muy poética, pero sí, que no es así.
¿Has dicho que se refrigeran con agua?
Se refrigeran con agua, efectivamente. Y esa es una de las cosas que hay gente que dice el lado oscuro de la nube, que es la cantidad de energía que consumen, porque para que pensemos, por ejemplo, un servidor pequeño, o sea, una granja de servidores pequeño, consume como una ciudad de 50.000 habitantes de energía. Y además, para mantenerlos fríos y que funcionen, porque sabes que si las máquinas se calientan, se gripan, cualquier ¿sí? máquina y un ordenador también, pues lo que se utiliza es gastar agua. Y va a ser una de las grandes fuentes de gastos de agua en este siglo y en el próximo, que ¿sí? realmente puede deshidratar la Tierra, sí, sí.
Bueno, es increíble porque muchas veces piensas en las alternativas físicas, ¿no? Conservas documentos, imagínate, y dices, bueno, si lo conservo en la nube va a ser mucho más ecológico, más sostenible, y nos estás diciendo que no, que es una tecnología
no, en realidad,
muy contaminante.
Es una tecnología muy contaminante, es la huella digital, lo que le llaman el digital footprint, que es la contaminación que produce nuestra huella digital. Y que es tanto a nivel de consumo energético, por eso también hay tantas placas de energías renovables en los centros de datos, hay tantas centrales, están cerca de centrales. De hecho, mucha de la gente que está a favor de la nube dice, no, pues hay que volver a las centrales nucleares, porque así tenemos mucha energía muy barata para poder consumir. Y luego, además, todo el consumo de agua que producen. Suelen estar en sitios cerca de ríos, cerca de mares, para poder utilizar agua, o sea que es como... no es nada ecológico. La gente dice, no, prefiero usar Spotify que tener el CD. Bueno, pues el CD no estaba tan mal. Lo metes en tu máquina y solo gastas el enchufe. Pero Spotify, entras en una nube que está conectado a través de un cable de fibra óptica que gasta un montón de energía. O sea, que hay que ver un poco todas las partes.
Claro.
Y luego también...
El CD lo tienes en la mano y lo ves, ¿no? Lo otro está en etéreo, la nube, que parece que es algo, bueno, pues como una figura que está ahí, pero no imaginas todo esto que estás contando. Me parece muy curioso, Estela.
Sí, la cuestión está, desde que han llegado los teléfonos inteligentes y los smartphones, pues todo lo queremos llevar en el teléfono. Pero hay que pensar que para tener el GPS todo el rato conectado, tener las canciones, tener las fotos, todo lo que tú decías. O sea, cada vez que hacemos una foto, que yo también lo hago, no quiero ser ahora el Torquemada digital, cada vez que hacemos una foto y la guardamos en el teléfono, todo eso está consumiendo recursos de manera continua. O sea, siempre que hacemos, venga, pues voy a hacer 5 versiones de la foto. No, haz una y las demás no las guardes, porque si no, todo eso que guardas está consumiendo energía, está consumiendo agua, está metiéndose en un centro de datos, y luego están todos los temas que supongo que ibas a hablar ahora, de seguridad, de privacidad,
claro,
de pertenencia.
Eso es.
¿De quién son esas fotos? Que eso es una cosa que cuando firmamos los acuerdos de los términos de uso de las nubes, sea cual sea, la de Google, la de Amazon, la de Azure, de Microsoft o la de IBM, la que sea, es una zona de grises. Nadie ha dicho si una vez que lo subes ahí la propiedad pasa a ser de ellos. O sea, que es un poco... son tus fotos, pero ahora también son sus fotos. Por eso yo siempre digo que una de las cosas, aparte de tener backups, es encriptar los documentos. O sea, siempre que subas algo, tú encríptalo, ponle una contraseña. Simplemente para que si alguien alguna vez accede a ello, pues tenga una capa de seguridad más y tengas esa contraseña y lo tengas encriptado para ti. Y luego tener backups, de tener, aunque suene viejuno, pero tener tu USB con tus cosas en tu dispositivo físico nunca está de más, porque eso también te da esa capa de seguridad, que tienes todas tus cosas, tienes un backup, tienes un recurso al que acudir en caso de que se produzcan brechas de seguridad. Y me dirás que no se producen brechas, pero acuérdate lo que pasó en julio, que hubo un problema en la nube de Azure en Microsoft y se cayeron todos los aeropuertos del mundo, ¿lo recuerdas?
Sí. Afectó mucho hasta bancos también, a muchísimas instituciones, pero sobre todo los aeropuertos.
Efectivamente. Efectivamente, efectivamente. O sea que CrowdStrike, que es una empresa pequeña que ayuda a Microsoft, hizo una actualización del sistema operativo, que es pues el Windows o el Linux, el que tengamos, y entonces la nube se vino abajo. Y la gente dice, Dios mío, ¿cómo se puede venir la nube abajo si esto es el sistema más seguro del mundo? Pues hasta ello son seguros hasta que dejan de serlo. Porque al final hay que pensar que hay muchísimas cosas interconectadas y con que falle uno de estos elementos, muchas cosas pueden dejar de fallar. Por eso yo digo, asegúrate, ten tus dispositivos aparte donde tienes guardadas tus cosas. Encripta, pon contraseñas a las cosas, que es muy sencillo poner contraseña. Tú pinchas en archivo y te dice, protege el documento, y le pones una contraseña, que solo sepas tú. Usa un gestor de contraseñas. Tú hablabas al principio que tenías no sé cuántas contraseñas guardadas sí. en la nube. Claro, puedes utilizar estas aplicaciones que son gestores de contraseñas, que te dan contraseñas únicas para cada vez y que luego se borran y que te las actualizan automáticamente. Uh-huh. Entonces así no las tienes que memorizar o no las tienes que guardar en ningún sitio. Luego está ya para los usuarios más avanzados la gestión de identidades. Que es toda esta parte de poner
¿esto
jerarquías.
¿Esto qué es?
Pues la gestión de identidades es como si pusieras un portero de discoteca en la puerta de la nube. Ah. Y entonces el portero dice, sí, el portero dice, usted puede entrar al reservado, usted puede entrar a la zona VIP, usted puede entrar. O sea, pones un niveles de permisos. Y entonces eso, para usuarios avanzados, se puede hacer y entonces en tus archivos decides quién puede acceder a cada cosa. Y de esta manera lo tienes muchísimo más seguro.
Claro, te iba
o sea,
a decir...
hay muchas cosas que se pueden hacer.
Sí, Estela, termina, por favor.
No, que hay muchas cosas que se pueden hacer para añadir estas capas de seguridad uh-huh. y estas capas de privacidad, porque a todos, al final, aunque tengamos fotos de nuestra familia, pues son cosas muy valiosas para nosotros.
Claro.
Entonces
claro,
no queremos que terceros accedan, ni que una vez que está en el servidor, como está con muchísimas otras cosas conectadas, en cuanto se produzca un ataque, que es lo que llaman el hyperjacking, o sea, el superataque. Tú haces con un solo ataque, puedes acceder a muchísimas cosas de muchísima gente, porque todo está en un ordenador, en un sitio físico, no está en el cielo, no está en la nube, está en un sitio físico, y entonces puedes acceder a muchas cosas de golpe, sí, para la gente, para los cibermalos.
¿Es malo depender demasiado de la nube?
Pues yo creo que hay que diversificar, como en casi todo. Entonces, hay que tener cosas en la nube, por supuesto, yo no digo que no, y además tener tu disco duro donde tienes tus cosas guardadas, tener tu dispositivo, tu ordenador que no compartes con nadie, donde tienes tus cosas guardadas, que no te conectas a ninguna wifi sospechosa, que solo te conectas a la wifi de tu casa o de tu oficina, o a la de tu teléfono, o a través de la conexión del teléfono, y tener varios sistemas donde tienes las cosas guardadas en varias maneras distintas, para así tener tu seguridad.
Pues de seguridad se trata, de estar lo más protegidos posibles en este mundo de hackeos, de ciberestafas y en este mundo tan tecnológico. Y por eso nos gusta hablar siempre con Estela Luna de María, que es experta precisamente en tecnología. Estela, gracias por hablarnos hoy de la nube.
Gracias, Pilar. Un placer hablar contigo. Buena tarde. Que vaya
igualmente.
Todo bien.
Chao, chao.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
En Carrefour vamos de promo en promo, como este descuento directo del 4% para repostar en gasolineras Carrefour por cualquier compra en hipermercados del 17 al 20 de octubre. Además, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 8% en todos tus repostajes. Válido en hipermercados con gasolineras Carrefour.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuela a Madrid con la puntualidad de Iberia Express y todas las ventajas de su Club Express. Entretenimiento a bordo y vuelos para residentes desde 10 euros por trayecto comprando en iberiaexpress.com.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Que hay que ir atravesando barro y no sé qué? Se hace. ¿Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio? Se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. La tarde.
COPE. Estar informado.
6:51 de la tarde. Vamos a conocer qué están preparando, qué nos van a contar enseguida los compañeros de la Linterna de Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. En el tema del día, fíjate, después de lo de ayer, del asesinato del líder de Hamas, de las fases que llevamos en la guerra, de la tensión de todos los días, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a hablar de la creación del Estado de Israel allá por los años 40. Vamos a hablar de las distintas etapas de la guerra, del Yom Kippur, del canal, de los distintos proxies, Hamas, Hezbollah, los hutíes, Irán. Vamos a reconstruir la historia reciente de Oriente Medio desde los últimos 70 años hasta hoy. ¿Por qué hemos llegado hasta esta situación otra vez de guerra total en la región? Creo que nos hace falta un poquito de background, que decimos los periodistas. En clase de economía vamos a hablar de tendencias con Ana Samboal y vamos a hablar del agua. Cada vez se consume más agua a pesar de la falta de la misma y del cambio climático. ¿En qué? En la fabricación de microchips, de dispositivos electrónicos, teléfonos, ordenadores.
Bueno, eso nos decía ahora nuestra experta en tecnología.
Claro,
¿eh?
Claro, ojito con la...
con la nube, sí. La nube que consume muchísima agua. Yo me he quedado alucinada,
sí,
no tenía ni idea.
Yo tampoco lo sabía y estamos preparándolo y es muy curioso, porque a la vez que estamos intentando controlar el consumo, el gasto en agricultura, etcétera, resulta que cada vez se consume más en las zonas donde se producen estas cosas, que son zonas de sequía. Luego se avecina un problema importante. Y vamos a hablar de la docuserie, de la cosa esta de Pedro Sánchez que ha comprado el país. Pero claro, el problema está en que se lo hemos encargado a John Uriarte. Entonces bueno, vamos a jugar a cómo se le puede hacer más la pelota a Pedro Sánchez. La docuserie nos parece poco para adorar al líder. Así que vamos a esperar a John a ver qué se le ocurre.
A ver qué se le ocurre. Nada bueno, ya lo sabes.
Seguro.
Os escuchamos enseguida en unos minutos. Gracias,
hasta
Ángel.
Hasta luego, Pilar.
Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it.
Qué buena canción nos ha puesto nuestra técnico Rosa Muñoz para estos últimos minutos de la tarde de este viernes, de esta semana también, en la que vamos a terminar, vamos a rematar, pues hablando de esos bichitos que nos causan un poquito de repelús. Por ejemplo, las cucarachas. Esto es homenaje también a Mayra, que empezábamos la semana, ¿te acuerdas, Rosa Rosado?
Sí,
nuestro particular homenaje a Mayra Gómez-Ken. Por 25 pesetas, dígame... bichitos que le causan asquito y repulsión, las cucarachas.
Pues fíjate, con las cucarachas vamos a empezar porque esta tarde ha quedado muy claro que no nos gustan nada.
Buenas tardes. El otro día en un restaurante
al levantar la servilleta, antes de empezar a comer, debajo de la servilleta tenía una cucaracha. Le pregunté al camarero si era obsequio de la casa, porque menos mal la pusieran cruda, que le dieran, la pusieran en la plancha vuelta y vuelta. Gracias.
Madre, mejor en la plancha.
Madre mía.
Con salsa.
Se te quitan las ganas de comer ya. Hombre, de comer ahí, por lo menos.
Imagínate.
Cámbiame por lo menos de mesa.
Desde luego, ¿no? Hasta luego, Lucas. Te levantas y te vas. Bueno, esta es Julia de Valencia.
Hola, gente, gente. Muy buenas tardes. Pues yo sí que soy esa persona que lo salva casi todo, excepto las cucarachas. Eso es verdad que no. Y los ratolines, pues no he tenido oportunidad de encontrarme con ellos, pero donde yo vivo, que es un poco la zona de campo, hay ratoncitos de campo. Esos son muy monos. Pero sí, sí, he salvado avispas, abejas, libélulas, salamandras, mantis, bicho bola, todas esas cosillas. Un besote y feliz fin de semana.
Un bicho bola. Bueno, mira qué bien. Yo no sé si podría dormir en la misma habitación con un ratoncito, por muy pequeño que sea. Ahí lo dejo, ¿eh? Que se puede subir
yo
por
no,
cualquier sitio.
Yo ya te digo que no, ni de broma, vamos.
Pero
imposible.
Mira qué bien es Julia, que salva a todos los animales que puede. Otras la lían bien gorda si se le acerca un bicho.
Hola, buenas tardes, gente, gente. Yo os contaré que soy un auténtico imán de bichos. Yo debo tener una sangre súper atractiva para todos los bichos del mundo, porque me pican todos. El bicho que más miedo me da del mundo son las avispas. O sea, es que es una fobia lo que tengo, pánico. Recuerdo una vez que estábamos todos los amigos sentados en una terraza, pero vienen a atacarme. Me levanté, le di con la rodilla a la mesa del susto y de lo precipitado que me levanté, caí toda la mesa con todas las bebidas de la bueno, preparé una en la terraza, impresionante. Venga, un besito.
Ay,
buen
madre.
Verano.
Es que se te mete aquí un bichito en casa y de repente pues a ver quién se encarga de sacarlo.
Hola, gente, gente, buenas tardes. Pues la encargada de sacar a los bichos de casa soy yo. Pero soy yo después de ser madre. Porque antes todo aquello pequeño, peludo, con patas y alas, era terrorífico enfrentarme. Ahora los cojo con naturalidad, un nudo en el estómago y los saco de por la ventana sanos y salvos. Tener un insecto palo en la mano es una experiencia que te cambiará la vida. Yo lo he superado.
Un hijo sí que te cambia la vida.
¡Hombre!
Bueno, a grandes males, grandes soluciones.
Acabo de matar una cucaracha. He preguntado si hablaba español y no me ha contestado. Pues le di un pisotón. Es que si no nos entendemos, no podemos convivir.
Si no hay entendimiento, no hay convivencia.
Si no me contesta, pues
nada.
Pues peor para ella.
Pues claro, no, tú fuera de mi casa. A ver, y esta oyente lleva toda la tarde alucinando.
¡Ay!
Hola, gente, gente, os estoy escuchando y es que estoy alucinando de verdad con los bichos. Yo es que no me gustan ninguno, las cucarachas, o sea, yo es que no puedo pisarlas. Yo directamente voy a por el cucal, lo que tenga a mano, pero es que casualmente ayer estaba dentro de mi habitación y veo un saltamontes enorme. Yo, mira, llamé a mi hija, ¡ay, aquí está! Aquí. Y mi hija, ¡no lo pises, no lo pises! ¡Pum! ¡Cómo no lo iba a pisar! ¡Qué asco! ¡Dios mío, que pega un salto! ¡Y se te suben los pelos! ¡Adiós!
Y la hija alucinando diciendo, ¿se las mata?
¿Los hijos? Claro, es que ellos lo ven natural, los bichos de niños, pues es que no gustan los bichos. Luego vas creciendo y no te hacen ni pizca de gracia.
Nos gustan
menos.
Es
la evolución, es la evolución.
Natural, así es.
Bueno, terminamos la tarde de COPE. Te quedas ahora, ya lo sabes, con la linterna que está a puntito de encender ya nuestro compañero Ángel Espósito. La radio continúa. Buen fin de semana para todos.
Editorial.
Cadena COPE.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la querella que desde la Abogacía del Estado se interpuso contra el juez Peinado. Pedro Sánchez consideró que el juez que investiga la causa por tráfico de influencias contra Begoña Gómez había prevaricado. La razón era la citación para declarar de manera presencial y no por escrito. Pedro Sánchez fue citado en calidad de esposo y no de presidente del gobierno. Y así deberían ser las cosas para que la institución de la presidencia del gobierno no se viera implicada. De hecho, si Sánchez no quisiera ampararse en su función presidencial, hubiera actuado como un ciudadano acogiéndose a las garantías de todo proceso judicial. Sin embargo, como señala el auto del tribunal, los movimientos procesales de Sánchez apuntan a la intención de tergiversar las actuaciones del juez Peinado y alterar el normal funcionamiento de la separación de poderes. Sánchez usa la abogacía del Estado amparado en su función presidencial, al tiempo que busca escabullirse de las tramas que en el entorno del Ejecutivo le señalan. Nada nuevo desde que el caso comenzó a conocerse. La justicia tiene sus tiempos y actúa sin favoritismos. Y aunque Sánchez maniobre para desprestigiarla, se impondrá la ley. Nada debe temer quien es inocente.